Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Es un kernel, actualmente el de Solaris 10, que contiene las órdenes necesarias para ejecutar comandos básicos de sistema y las librerías asociadas para que dicho kernel y esas librerías funcionen, ¿vale? Y las consolidaciones, que son proyectos, como os he indicado aquí en esta filmina, de escritorio gráfico, herramientas de administración, sistema de ficheros, D-Trace, etcétera, ¿vale? Todo conjunto de tecnologías al final se ha ido segmentando a nivel de proyectos, y el código fuente se le llama consolidaciones, Luego tenemos las herramientas de desarrollo, que son las herramientas concretas para compilar el kernel y las librerías. Y bueno, también sirve pues para testar el código fuente. Entonces, un poco para destacar sobre OpenSolaris, tenemos una serie de tecnologías que son, ya no son tan únicas, en su día lo fueron, hoy en día ya se han ido portando a otros sistemas operativos, pero tenemos tecnologías muy punteras, como pueda ser D-Trace, luego hablaremos de ello. Los contenedores, que es una especie de, bueno, es un sistema de virtualización nativa de sistema operativo. ZFS, que es un sistema de ficheros novedoso. IPS, que es un sistema de paquetes al estilo apt-get, el famoso gestor de paquetes de Debian, y un sistema, el SMF, que es un sistema especial que funciona con ficheros XML para reemplazar el tradicional método de arranque, el típico init.de, ¿vale? Entonces, hace 3 años lo que teníamos era pues una distribución que era Solaris Express, proporcionada por Sun, y la comunidad empezó a hacer sus propias distribuciones a la hora de pues bueno, pues paquetar un poquito software un poquito más concreto, el KDE, etcétera. Solaris 10 ya era conocido porque traía un escritorio Genome, etcétera, pero había otras distribuciones pues que querían ir un poco más allá, no querían dejarlo un poquito como lo dejó Sun, ¿no? Entonces pues han ido saliendo varias distribuciones bastante conocidas hoy en día: Nexenta, Belenix, etcétera. De estas que os he puesto aquí arriba, pues quizás la más conocida sea Nexenta, porque es la más parecida a una Ubuntu, ¿vale? Pero nos vamos a centrar un poquito en las primeras distribuciones, que eran Solaris Express, proporcionadas por Sun, y que hoy en día se pueden considerar ya obsoletas, ¿vale? Dichas distribuciones son dos, son la Community Edition y la Developer Edition, que son pues bueno, un poco la primera para usuarios finales, por así decirlo, y la segunda un poco para desarrolladores. Entonces, Solaris Express, la Community, es una distribución que sale cada semana o cada 2 semanas, que no está libre de errores, está pensado un poco para probar el software, para probar un poco las últimas consolidaciones, las últimas versiones de tecnología, y se podía bajar a través de la página de Sun de forma gratuita, en un DVD o en varios CDs. Esta distribución era la más nueva, ya os digo que salía cada 2 semanas, y por tanto traía siempre las últimas versiones de paquetes. Esta distribución no tenía soporte técnico. A diferencia de la Developer Edition, que es una distribución más preparada para desarrolladores, para gente que quiera ya no solamente probar el código, sino también compilar el código, incluso mejorarlo, o añadirle otros trozos de código, etcétera. Entonces, la Express lo que tiene es que es una community con un ciclo de vida mayor, o sea, que utiliza cada 6 meses, y lo que traía era pues una serie de herramientas concretas para compilar el kernel, compilar las consolidaciones, etcétera. Esas herramientas pues bueno, son bastante conocidas hoy en día, pues NetBeans o Sun Studio, y bueno, pues compiladores de GNU, ¿no? El set de GCC, etcétera. Con esta distribución era con la que podíamos compilar, ya os digo, el kernel, etcétera, sin tener ningún problema a la hora de de errores, ¿no? O sea, tú coges una community, te bajas el kernel, te pones a compilarlo y te empieza a pegar petardazos pues porque los símbolos no están en las librerías, o las librerías son más nuevas, o faltan trozos de código, etcétera, ¿vale? Esta es la distribución más pensada para desarrolladores. Y también es la única distribución libre que tenía, en este caso de OpenSolaris, con soporte técnico oficial, ¿vale? Por parte de Sun. ¿Qué inconvenientes tenía Solaris Express? Pues bueno, pues son varios, Nos hemos dado cuenta a lo largo de ese tiempo que la gente no bajaba tanto como quisiéramos OpenSolaris Express, porque bueno, pues para empezar era una distribución bastante pesada, son 4 gigas de que hay que bajar de la red, y bueno, pues hay mercados emergentes como India, China, etcétera, pues que todavía no tienen las conexiones que tenemos aquí, ¿no? Y eso que nosotros no tenemos unas conexiones todavía muy muy rápidas, ¿vale? Sobre todo el problema principal era que no teníamos controladores de dispositivo para que funcionara la distribución en stock en cualquier ordenador, ¿no? Entonces la gente tiene todavía un poco la idea de que Solaris es una distribución para un sistema operativo para máquinas grandes o para máquinas muy concretas, y bueno, esto era un poco el mayor hándicap a la hora de probar OpenSolaris, ¿no? Otro tema era que el sistema de paquetes, pues no sé si conoceréis Solaris 10, pero tiene un sistema de paquetes bastante obsoleto hoy en día, aunque muy potente, es bastante pesado, lento, y bueno, pues no tiene la funcionalidad que podría tener APT u otros sistemas de paquetes, ¿vale? Entonces eso era un problema que también teníamos que cambiar. Luego tenemos el tema del código, ¿eh? Como sabéis, Solaris ha sido un sistema operativo cerrado durante un montón de años. Y bueno, liberar el código fuente de un sistema operativo tan viejo pues conlleva una serie de problemas a nivel de patentes, a nivel de licencias, a nivel pues bueno de corporate, ¿no? Al final el código no es solo de Sun, porque en su día ahí metió mano pues IBM, Xerox, bueno, pues un montón de empresas que bueno, en su día no estaban dispuestas a ofrecer el código fuente, pues yo os digo que por motivo de licencias, de código encubierto, etcétera. Entonces lo que queríamos era que la siguiente distribución de OpenSolaris no tuviera código cerrado, porque si no, no podríamos distribuirlo ni obviamente lanzarlo bajo una licencia de código abierto, ¿eh? Otro tema, pues que no hay un roadmap como puede haber en otras distribuciones. O sea, vosotros si estáis un poco en el mundo de Linux o FreeBSD, etcétera, sabéis que más o menos cada cierto tiempo tiene un ciclo de vida, y cada cierto tiempo pues existen betas, alfas, versiones pre-release candidate, etcétera, que podían pues deciros, bueno, pues vamos a instalar este sistema operativo y dentro de 6 meses pues vamos a tener una autorización, ¿no? Vamos a poder hacerlo online o vía otro CD, etcétera, ¿no? Pues nosotros no teníamos eso, nosotros teníamos un calendario en el que decir que cada 6 meses sacamos una distribución y nada más. O sea, el usuario estaba un poco mosca con esto, ¿no? Porque decía, joder, me instalo una distribución y no sé cuánto tiempo me va a durar actualizada, y bueno, pues al final. Y bueno, lo más importante es que no había soporte técnico, por lo menos por parte de la Community Edition, ¿no? Esto es importante porque si te instalas un sistema operativo y luego no sabes utilizarlo, pues solamente puedes tirar de foros y no están lo que se puede decir llenos de gente para ayudar todavía, ¿no? Porque somos una comunidad todavía que está emergiendo, ¿no? Entonces, no sé si conoceréis a Ian Murdock, que es un personaje bastante conocido en el mundo del open source. Bueno, pues hace un par de años contratamos a este tío, que como sabéis es un crack, y bueno, lo que dijo es que para empezar esto era una porquería y había que meterle mano, ¿no? Entonces lo que él quería era que la gente pudiera acceder a Solaris de una forma muy fácil, ¿no? Y en eso pues él ya tenía bastante experiencia, ¿no? Como hemos dicho, él era el fundador y líder del proyecto Debian. Y bueno, pues es la distribución más popular hoy en día en Linux y en los sistemas operativos abiertos, ¿no? Entonces Ian lo que quería era que produjéramos una distribución que fuera muy accesible, ¿no? Que podías bajar cualquiera de vosotros y que sobre todo pues no tuviera todos esos problemas que os he mencionado antes, ¿no? Así nació el proyecto Indiana, ¿eh? El proyecto Indiana es un nombre de proyecto, un codename de un proyecto como pueda ser pues bueno, Solaris o OpenSolaris, que lo que intenta es coger toda la tecnología puntera del sistema operativo, toda la tecnología muy puntera de Solaris, y centralizarla en una única distribución, Actualmente en Solaris Express tenemos todas las tecnologías incluidas, pero no las últimas consolidaciones. No todo que está en desarrollo está en Solaris Express. Hay que añadirlo posteriormente. Entonces lo que queríamos era que, por lo menos, lo que es la tecnología de entry level, que estuviera ya presente en la distribución futura, que entonces se llamaba Indiana. Y sobre todo, tener una distribución que fuera muy amigable con el usuario final, que fuera fácil de instalar, que fuera fácil de administrar y sobre todo que fuera fácil de utilizar, ¿vale? Lo que queríamos era sobre todo llegar a usuarios que ya conocieran un poco el mundo de Unix, el mundo de Linux, el mundo de los sistemas operativos abiertos, ¿no? Porque al final esto es un poco... Bueno, entonces los puntos principales a destacar del proyecto Indiana son que inicialmente había que descartar el código cerrado y los binarios con código encubierto, que son al final binarios que están linkados con librerías de terceros, como puedan ser el driver de NVIDIA, etcétera, ¿vale? Actualmente nosotros sí distribuimos el driver de NVIDIA, pero porque tenemos un acuerdo con ellos, entre Sun y NVIDIA, para poder distribuir dicho código. Por supuesto, no está abierto, pero a nivel binario se puede distribuir, ¿vale? Esto es un poco, es un poco contraproducente, porque dices tú, a ver, si es un operativo abierto, ¿por qué estamos distribuyendo un binario que al final, ¿no? Pues la respuesta es que el binario no viene con la distribución. Tú tienes que bajarte el binario a través del sistema de paquetes, ¿vale? Tenemos el hook, pero no tenemos el binario incluido, ¿vale? Lo más importante era reducir, por supuesto, el tamaño de distribución. Teníamos una distribución de 4 gigas, o incluso varios CDs o varios DVDs para instalar un sistema operativo que al final te proporcionaba casi las mismas herramientas que una distribución en un CD, ¿no? Entonces, lo que queríamos era reducirlo a un único CD o incluso menos para poder instalarlo desde un pendrive o por red, etcétera, pero que no fueran 4 GB, ¿vale? No sé si estáis familiarizados con el instalador de Solaris 10, no sé si lo conocéis. Es un instalador que, aunque es muy feo y bastante lento, es un instalador que es bastante potente porque, para empezar, en Sun tenemos 2 líneas de máquinas, en este caso son máquinas Intel y Spark, ¿no? Como sabéis, nuestras máquinas ya son ya para corporate, y bueno, lo que queríamos era que el instalador funcionara en ambas máquinas sin hacer nada, ¿no? Porque al final, si tenemos que optimizar código, pues es un poco coñazo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear un instalador nuevo para ambas distribuciones, que fuera mucho más fácil, mucho más intuitivo, y sobre todo que no hubiera que tratar con la máquina virtual de Java, no tener que cargar un montón de cosas en memoria para instalar un sistema operativo, ¿vale? El siguiente punto a modernizar en Indiana era, pues obviamente, el sistema de paquetes, ¿no? Instalamos un sistema operativo y luego queremos añadirle paquetes, pues bueno, PKGADD pues era bueno, pero no era suficiente, ¿no? Necesitábamos algo que funcionara a través de repositorios online, que funcionara con un comando un poco más intuitivo, más conocido, ¿no? Entonces Ayan dijo, ¿por qué no utilizar apt-get? Nosotros estábamos un poco por la labor, pero al final apt-get también tiene sus cositas, no voy a mencionarlas para no entrar en polémica, ¿no? Pero lo que hemos hecho ha sido básicamente utilizar la idea, que no copiarla, y mejorarla, ¿vale? El siguiente punto, pues integrar drivers de dispositivo. Este era el primer problema que os he comentado antes, y era que, pues bueno, si instalábamos Solaris 10 en nuestro portátil, pues te iba a funcionar como mucho el teclado, la pantalla y con suerte la tarjeta de red, pero wifi, etcétera, pues nada, ¿no? Eso hoy en día pues no es así, porque tenemos un montón de drivers de dispositivo que vienen ya de otros sistemas operativos, hay que decirlo, porque vienen de ahí, y queríamos incluirlos en nuestra distribución, de forma que vosotros instalaréis vuestro OpenSolaris y os funcionará pues la tarjeta wifi, la gráfica con aceleración, bla bla, ¿vale? Otro punto, pues mejorar la apariencia. Sabéis que Solaris 10 es un sistema operativo bastante, bastante duro, ¿no? Porque, bueno, pues antes de que llegara Genome, pues teníamos CD, y hoy en día en el 2008, pues utilizar CD, pues como que no procede, ¿no? O sea, es funcional, pero no es lo más adecuado, sobre todo teniendo alternativas libres como Genome, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido integrar una última versión de Genome en OpenSolaris, ¿vale? Y sobre todo, enfatizar las capacidades únicas de OpenSolaris. En este caso, pues bueno, la tecnología que está incluida en el sistema pues no viene en otros sistemas operativos, ¿no? El tema de D3, el tema de ZFS, SMF, etcétera, no viene en otras distribuciones, y lo que queríamos era hacer hacer un mayor énfasis en que vosotros conocierais esa tecnología, y sobre todo si os instalabais el sistema pudierais utilizar la tecnología de forma fácil, porque al final la tecnología son montones de comandos, montones de documentos, montones de white papers que hay que leerse para poder utilizarla, ¿no? Esto es lo que queríamos simplificar un poco en la distribución. Entonces, de una Solaris Express de 4 GB a un CD de 600 MB, pues bueno, va un trozo, ¿vale? Entonces, ¿qué es OpenSCIES 2008-05? Que es un poco el tema de esta presentación. Pues bueno, es una distribución, como ya os he dicho, binaria, que está compilada ya en este caso por la comunidad y no por SAN. Aunque SAN mantenga la infraestructura con ellos, aunque ellos tengan sus máquinas, tengan sus parques de desarrollo, al final el build final está compilado por la comunidad, ¿vale? Aunque está sponsorizado por SAN, etcétera, bla, 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 al final lo ha hecho la comunidad, lo ha hecho gente como nosotros. No lo ha hecho gente que está contratada y pagada por SAN para que lo hagan porque sí, no. Lo han hecho bajo la tutela de ellos, pero gente externa a SAN, ¿vale? Tenemos un live CD hoy en día, o sea que podemos coger nuestro CD de OpenSolaris, meterlo en la unidad de DVD, arrancar el sistema operativo, incluso probarlo antes de instalarlo, lo cual pues bueno, pues nos puede dar una idea de cuál va a ser el funcionamiento inicial en nuestra máquina sin tener que particionar y sobre todo sin tener que utilizar virtualización, ¿vale? Entonces, pues bueno, era un punto a favor porque Ubuntu ya lo tenía, y bueno, pues al final es una cosa muy útil porque si queremos probar si funciona algo concreto en nuestro portátil, pues lo podemos hacer sin tener que instalar, ¿vale? Esto es una cosa que poca gente sabe, y es que tenemos un proyecto también para planchar la ISO del CD y planchar la ISO del CD en un memory stick y arrancar desde USB, ¿no? Lo cual pues bueno, es todavía mejor y más rápido que un CD, ¿vale? Caimán, que es el proyecto, es el nombre clave del proyecto del instalador, que es un instalador gráfico con el cual instalamos OpenSolaris en cuestión pues de 4 clics, ¿no? Al final hay que simplificar la instalación porque lo único que queremos es instalar el sistema operativo. No hay forma de decirle instálame X paquetes, no, aquí se instala toda la distribución entera, ¿vale? Entonces lo único que hay que hacer es meter pues la fecha, hora, etcétera, meter el nombre de usuario para entrar y poco más, y las particiones, ¿no? Poco más, no te hace tantas preguntas como el instalador de Solaris 10, ¿vale? Un tema bastante bonito en OpenSolaris 2008-05 es que utilizamos ya ZFS como un sistema de ficheros principal. ZFS es un file system creado por SAN, que en principio es un sistema que va a reemplazar a UFS en el futuro y que ya está en producción, ¿vale? Es un sistema ya estable, aunque no sea 100% estable en ciertos escenarios, lo que es para el uso cotidiano es completamente funcional, ¿eh? Entonces, obviamente, si vamos a crear una distribución nueva con un montón de tecnología nueva, con todo super guay, pues había que utilizar también un sistema de ficheros que no fuera UFS, ¿no? Entonces, pues bueno, decidimos implementar ZFS porque al final la administración del file system, ya no solamente del principal, sino de home, etcétera, pues se simplificaba. El tema de hacer slides, el tema de utilizar particiones, ya hoy en día creemos que es obsoleto, ¿vale? Entonces, ZFS es un poco el buque de insignia del sistema, ¿vale? Luego, el sistema de paquetes IPS, que es un análogo al APT, que es un sistema que permite utilizar repositorios online, permite utilizar un comando para utilizar un paquete, para bajar un paquete, para borrar un paquete, y todo hacerlo a través de la red. En vez de tener que bajar el paquete a local e instalarlo, lo hacemos directamente con PKG, ¿vale? Que es IPS. Y bueno, lo que os he comentado un poco, ¿no? Que al final lo que queríamos era reunir toda la tecnología en un CD. En este caso, pues D-Trace, RBAC, containers, etcétera. Soporte técnico oficial por parte de SAN, por parte de la comunidad, por parte de terceros, etcétera. Esto es un punto a favor porque antes teníamos solamente soporte por parte de SAN y bueno, pues al final eran los desarrolladores de ellos los que te hacían te respondían las preguntas de una forma un poco más técnica y bueno, pues al final los newbies no podían ir a la comunidad y decir, oye, es que no me funciona la tarjeta de red. Te decían, oye, pues tienes aquí un proyecto para bajarte el driver y ya está. No. Al final lo que queríamos era que la gente, si tenía alguna duda, que fuera al foro y pudiera preguntar sin ningún problema y sin ser programador, ni desarrollador, ni nada, ¿vale? RBAC es un sistema de roles para usuarios locales, ¿vale? Bueno, es más que eso, pero a grosso, ¿vale? Entonces, OpenSolaris versus Solaris Express, pues como vemos en esta tabla, pues cambia un poco, ¿no? Hace 3 años teníamos un DVD lento, pesado, sin un montón de cosas, pero con mucha tecnología, pero hoy en día eso pues ha cambiado, ¿no? Ahora tenemos ZFS por defecto en vez de UFS, tenemos un ciclo de vida más amplio, tenemos soporte técnico, tenemos el tema de actualización online, que es muy importante, y bueno, pues tenemos una build que la ha creado la comunidad y no una empresa, que bueno, que al final hay que ser un poco más transparente, Entonces, OpenSolaris 2008-05, que hoy en día se puede considerar ya casi de precater, porque ya tenemos una más nueva, tiene un ciclo de actualización de cada 6 meses, oficialmente cada 6 meses, ¿vale? De forma que podemos bajarnos una ISO de la red, la instalemos y después, pues cada 6 meses, podamos actualizar el sistema operativo completo oficialmente, Hasta los 6 meses podemos ir bajando actualizaciones, etcétera, y después, pues bueno, o hacemos un cambio vía CD o hacemos un cambio vía online, ¿vale? Con el IPS. Solaris Express desaparecerá, No sé si conocéis Solaris Express, aquella iniciativa de que Santos mandaba a casa, etcétera, que mandaba varios DVDs, etcétera. Eso ya se acabó, Nosotros lo que queríamos era reemplazarlo por OpenSolaris, puesto que es la distribución más vanguardista, ¿no? Y con OpenSolaris 2008-05 lo que queríamos sobre todo era que la gente pudiera hacer forks, Al final lo importante es que la gente pueda coger el código, mejorarlo, etcétera. Entonces lo que hacemos es incluir un proyecto para que te bajes la distribución o te bajes la distribución base y puedas crearte tu propia distribución con tus propios paquetes, pues para personalizarla, ¿no? Al final, si no te gusta Genome, pues incluirla con KDE, o si te gusta, pues, no sé, si en vez de utilizar StarOffice quieres OpenOffice, pues lo puedes hacer, ¿no? ¿Vale? Y lo puedo hacer de forma sencilla. El famoso Solaris 10, que pronto será Solaris 11, pues ya dejará de ser un producto cerrado con una base de desarrollo cerrada, y pasará a ser un derivado de Indiana. En este caso será una distribución comercial, con soporte técnico también oficial, pero de pago, por parte de Son, y las modificaciones que tendrá, pues el tema del logotipo, el tema del artwork de Sun, etcétera, pues vendrá incluido en esa distribución y no en Indiana, ¿vale? Es la distribución, se puede decir, de pago de OpenSolaris, ¿vale? Entonces, todo esto es muy bonito, pero esto ¿para qué nos vale, ¿no? ¿Para quién está orientado, ¿no? Entonces, bueno, si eres usuario nuevo en Linux o en Unix, pues esto es una distribución nueva, bastante fresca, en el sentido de que tiene tecnología bastante nueva, no es como un Linux que más o menos te instalas una Red Hat, una Debian, etcétera, y es más o menos lo mismo. Esto ya es un poco más, Es una distribución pensada para gente que desarrolla o para gente que tenga temas de sistemas, porque temas de sistemas, o ambas cosas, ¿no? Que es un poco difícil de ver, pero gente que programa y también administra, ¿no? Entonces esta distribución está un poco pensada para un poco estos dos sectores, ¿no? Obviamente si vienes de Linux, de FreeBSD, etcétera, pues esta distribución te hará sentirte como en casa, porque básicamente es igual, o sea, tenemos un escritorio que es igual que el de un Linux, tenemos un terminal que es igual que el de Linux, tenemos una shell que es igual que la de Linux, etcétera, ¿vale? Los tiempos de SH también acabaron, hoy en día ya tenemos, aunque sea una chorra decirlo, tenemos bash por defecto, Antes no lo teníamos, ¿no? Entonces, pues os podéis imaginar que te instalas un sistema operativo del 2008 y no tienes bash, ¿no? Le das para arriba, no puede, no tienes historial, pues aunque sea una chorrada, la gente lo demandaba, ¿vale? Entonces, pues lo hemos incluido, ¿no? El tema de la tecnología, pues lo que os he dicho ya anteriormente, si queréis probar tecnología nueva, si queréis, dejar de jugar con Linux, con un juguete como Linux, con perdón, ya vuelvo a repetir, pues tenéis que probar OpenSolaris, porque la verdad es que trae tecnología bastante, bastante moderna, ¿vale? Entonces, bueno, para programadores, vamos a decir un poco los puntos un poquito así rápido para los desarrolladores o programadores, ¿vale? Para empezar, Solaris y OpenSolaris es la referencia en Unix, Aparte de IBM, AX, HP, UX, etcétera, como sabéis, Solaris fue de los primeros Unix duros que salieron, ¿no? Entonces se puede decir que es la referencia. De hecho, Linux comparte código, bueno, gracias a Sun, temas de NFS, temas de kernel, hay muchas cosas que en su día salieron de Solaris, y están incluidas en otros sistemas operativos libres, ¿vale? Las herramientas y los entornos de desarrollo son abiertos, aunque esto, bueno, igual es un punto que también tiene Linux, pues bueno, nosotros tenemos compiladores ya optimizados, ya sé que GCC4 es un compilador ya que tiene ya cierto tiempo y que tiene ya pues una trayectoria bastante pulida, nosotros tenemos compiladores pues bastante pulidos también, ¿no? Y sobre todo optimizados. Entonces lo que hacemos es proporcionar el sistema operativo base, y luego posteriormente podemos bajar un compilador que, aunque cerrado, se puede emplear para compilar código abierto, un poco raro, pero vamos, que se puede hacer. Podemos bajar Sun Studio y podemos bajar GCC, podemos bajar NetBeans, podemos bajarnos Eclipse y compilar una consolidación, el kernel, cualquier cosa, ¿vale? En OpenSolaris. Un punto a favor para los developers es D-Trace. No sé si estáis familiarizados con esta tecnología. Es un sistema de instrumentación que sirve para probar, para temas de tuning, para hacer pruebas a nivel de kernel, a nivel de espacio de usuario, para probar problemas de rendimiento, para hacer pruebas de tuning, en el sentido de que tenemos un Apache que no tiene muchas conexiones por segundo y queremos saber por qué, ¿no? Al final igual tenemos un módulo que está añadido que está provocando un problema de rendimiento y hasta que llegas a eso pueden pasar horas y no conoces, pueden pasar horas o incluso no puedes llegar al problema porque no sabes cuál es el problema, ¿no? Entonces con D3 podemos hacer un debugging de muy bajo nivel a través de unos probes, a través de sondeos que proporcionan una información vital a la hora de encontrar problemas de seguridad, de rendimiento, etcétera, ¿vale? Luego os contaré una anécdota con D-Trace y Firefox, que algunos ya conocen. Otro tema, el tema de virtualizar, ¿no? Con Solaris tenemos dos tipos de virtualización, la virtualización clásica, para virtualización podemos crear una instancia de Solaris dentro de Solaris, de forma que tengamos una máquina virtual con nuestros servers ahí dentro y hacer pruebas de, tenemos un MySQL en una zona aislada y no en la zona global, de forma que, es un sistema completamente aislado, y podemos incluso coger esa zona con ya nuestro entorno, nuestro operativo ya dentro, e incluso trasladarlo a otra máquina sin tener que hacer nada. O sea, cogemos la zona, la comprimimos, la sacamos en un pool ZFS, la llevamos a otra máquina, la insertamos dentro de otro sistema y está funcionando sin hacer nada, ¿no? Sin tener que hacer un tarvez de 5 gigas, ¿no? A la hora de instalar las herramientas de desarrollo, como veis es bastante sencillo, ¿no? Tenemos un software stack que es muy conocido, como LAMP en el mundo de Linux, ¿no? Que es Apache, MySQL y PHP. En este caso es un Apache, un MySQL y un PHP tocado en su día por Sun, optimizado con código ya un poco más mejorado a partir del código base, que lo hemos empaquetado en el repositorio de IPS, y al final con un único comando instalamos todo el set, ¿no? Esto es un stack que además proporciona un menucito para poder arrancar MySQL y PHP, o sea, MySQL y Apache de forma sencilla, ¿no? En vez de tener que estar en la línea de comandos, arrancar servicio tal, no. Esto directamente a nivel de clic ya podemos administrar estos servidores y podemos desarrollar en 0, ¿vale? Tenemos OpenJDK, que es la máquina virtual de Java, en este caso el SDK, y NetBeans, que es el entorno de desarrollo que estamos proporcionando hoy en día, pues porque es el más robusto a nuestro entender, a la hora de desarrollar con Java, con Ruby, etcétera. Entonces, como veis, la instalación de las herramientas de desarrollo es muy sencilla, es un único comando, ¿vale? Se resuelven las dependencias directamente y ya os digo que con un único comando instalamos todo, se configura todo ello solito, y no hay que hacer absolutamente nada, ¿vale? Para administrar de sistemas, para empezar, SMF. SMF es un sistema que nos permite administrar cualquier servicio instalado en el sistema de forma muy 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 sencilla, ¿no? Al final los Linux, los BSDs, etcétera, tienen el tradicional init.d con sus scripts en shell que tienes que tocar a la hora de arrancar un servicio con parámetros, etcétera, ¿no? Nosotros pretendemos cambiar eso, lo hemos empezado a hacer ya en Solaris Express y ahora en OpenSolaris en el 2008.05, de forma que un usuario pueda administrar un servicio con un único comando, configurar un servicio con un único comando y que la configuración esté centralizada en un repositorio de configuraciones en XML, ¿vale? Al final XML es un estándar y al final hay que lidiar con él, ¿no? Lo que sí queríamos era que fuera muy compatible y que fuera muy portable, porque esto es un sistema muy novedoso que probablemente sea portado después a otros sistemas libres, ¿vale? Luego, si queréis, o en la ronda de preguntas podemos probarlo y lo veis un poquito, ¿eh? Pero como veis, con el comando SVGADM, que son varios comandos, el set de SMF son varios comandos, podemos habilitar y deshabilitar servicios pues en tiempo real y de forma muy sencilla, ¿vale? Luego el tema de RBAC es un sistema de control de privilegios y roles de usuario, de forma que podemos tener un usuario sin tener que hacer el mítico SU, podemos proporcionarle a un usuario ciertos privilegios que no tendría si no fuera root, pero sin ser root, ¿vale? Esto al final, pues bueno, hay diferentes métodos en Linux y nosotros hemos apostado por este porque es el más robusto y tenemos ya bastante tiempo ya trabajo con él, ¿no? Entonces, al final lo hemos incluido porque es bastante sencillo utilizar. Al final, con pfsec y el comando podemos hacer ya pues casi cualquier cosa sin ser root, ¿vale? Dentro de los límites que le hayamos puesto en la CL, ¿vale? Más cositas para administrador de sistemas. Bueno, pues el tema de la virtualización, ¿no? Con los contenedores de Solaris podemos crear zonas, zonas grandes, pequeñas, con una versión de Solaris ya preparada para funcionar dentro de otro Solaris, y pues bueno, pues dependiendo un poco de qué máquina tengamos, imaginad que tenemos un CPD con 50 máquinas y tenemos un montón de pasta para comprar una SAN enorme con un montón de CPUs, o un PC súper grande, perdón, una máquina de estas, una appliance muy grande con un montón de CPUs, etcétera. Entonces, imaginaos todo el coste que puede tener de electricidad, etcétera, un montón de máquinas funcionando, un montón de switches, el calor que eso genera, y bueno, pues los problemas de administración que también puede conllevar, ¿no? Entonces, imaginados que tenemos todo este parque de ordenadores y lo consolidamos en una única máquina, ¿no? Entonces, lo que queríamos era poder separar todos los niveles de servicios en zonas, de forma que podamos administrarlas muy fácilmente en un único sistema operativo, ¿vale? Entonces, al final los contenedores no es más que pues es un sistema de virtualización, pero combinado con otros sistemas como ZFS a la hora de hacer las copias de las zonas, a la hora de volver atrás en una zona, a la hora de hacer una copia de seguridad o restaurarla, etcétera. Con SMF poder administrar un servicio de una máquina, perdón, de una zona concreta, etcétera, ¿vale? Al final esto es un conjunto de tecnologías para ofrecer un sistema de virtualización, no es solamente un sistema de virtualización, ¿vale? Tenemos la posibilidad de correr zonas Linux, podemos ejecutar Linux dentro de Solaris, de forma que, pues bueno, pues si tenemos un binario o un aplicativo que solo funciona en Linux, pues podemos utilizarlo en Solaris. Esto todavía está en desarrollo y de momento solamente corre pues ciertas versiones modificadas de Linux, ¿vale? En este caso ya tenemos kernel 2.4, que aunque sea un poco obsoleto todavía está en producción y obviamente pues hay que incluirlo, y ya tenemos ya los scripts y los hooks ya preparados para la 2.6. Esto este año probablemente ya sea casi 100% funcional, ¿eh? Pero ya os digo que podemos coger una Ubuntu, hacer ciertas modificaciones e instalarla dentro de Solaris, ¿vale? El tema de ZFS, se acabaron los problemas de espacio en disco a la hora de asignar slices, ya no tenemos que crear zonas o porciones de disco para sistema de ficheros barra OPT, barra USR, etcétera. Podemos coger nuestro laptop, y si nos quedamos sin espacio podemos coger un disco duro externo y ampliar el pool de discos ZFS con otro disco externo, y si tenemos, por ejemplo, yo sé, pues este tiene 40, ¿no? Y me quedo sin espacio y tengo un disco externo de 60, pues se lo enchufo y con un único comando pues ya tengo 100 gigas de forma transparente. Podemos quitarlo, ponerlo en caliente, luego si queréis lo vemos un poquito, ¿vale? El tema de NFS, el tema de Samba, el tema de NAS, que hoy en día está muy de moda. Pues OpenSolaris es un sistema bastante bonito, bastante fácil de emplear para utilizarlo como NAS, ¿no? Para utilizarlo como servidor de ficheros. De hecho, tenemos ya iSCSI funcionando, incluso en Target, y con una máquina bastante pequeñita podemos crearnos un NAS pues en cuestión de minutos, ¿vale? Y bueno, pues el famoso IP filter, que seguro que los que venís de BSD lo conoceréis, que es un firewall, es un sistema de filtro de paquetes, que bueno, está incluido, ¿no? Para usuarios finales, que al final es un poco el objetivo de esta distribución, pues bueno, una distribución que se pueda probar antes de instalar, que es fundamental, una distribución que se pueda utilizar en las soluciones de virtualización más conocidas, VMware, Fusion, VirtualBox, Xen, etcétera, y que funcione out of the box, ¿no? Que lo instalemos y que no haya que hacer nada, ¿no? Esto hoy en día en Windows, en Linux es posible, pero claro, a veces hay que hacer ciertas modificaciones para que funcione bajo un entorno virtualizado. En este caso, no. Directamente lo instalas y funciona. No hay que hacer nada, ¿eh? Incluso los drivers de red, etcétera, vienen incluidos en todos los en todas las soluciones porque es un driver muy genérico, ¿vale? Más drivers, ¿sí? Ahora ya podemos instalar un OpenSolaris, ya tenemos Wi-Fi, tenemos lectores de tarjetas, tenemos controladores de sella lata, controladores de chipset, de RAID, etcétera, ¿no? Es una cosa importante porque hoy en día hay montones de placas diferentes, montones de chipsets diferentes y bueno, hay que darle soporte, ¿no? Como ya os he comentado, el sistema de paquetes IPS, que es el estilo apt-get, que habéis visto antes un ejemplo, es un único comando para hacerlo todo. El tema de virtualizar otros sistemas operativos, en este caso pues podemos utilizar Windows dentro de OpenSolaris, aunque todavía está un poco verde, es posible, y funciona. ZFS, compatible con MacOS. Ya sabéis que en la nueva versión de Leopard, en la parte de server, tenemos ya un sistema operativo compatible, de forma que los ficheros que tengamos en nuestra distribución podemos utilizarlos allí y viceversa, ¿vale? Si utilizamos el Leopard en desktop, pues creo que todavía no funciona ZFS en el sistema de ficheros principal, pero si utilizaríamos, por ejemplo, Bootcamp, instalaríamos OpenSolaris, con un método un poco especial, y utilizaríamos en este caso ZFS, pues podríamos compartir ficheros desde OpenSolaris y viceversa, ¿vale? Tenemos un Genome, que bueno, que es, aunque parezca una chorrada, ya la gente todavía tiene un poco la perspectiva de que venimos todavía con CD y eso ya está aparcado, y un montón de software libre incluido ya con el sistema, ya os digo, GCC, etcétera, ¿vale? Y bueno, y el famoso cubo, que creo que ya también es fundamental, Sí, bueno, lo que pasa es que a la gente le gusta, ¿no? Al final le gusta tener aceleración 3D, le gusta que sea bonito y bueno, pues yo lo puedo entender, ¿no? Los requerimientos, pues la verdad es que no requiere una Spark, OpenSolaris lo podemos instalar casi en cualquier máquina, desde Pentium 3, podemos hacerlo en un Pentium 2, pero mejor ni lo probéis, A partir de Pentium 3 y Pentium 4, sobre todo, ya el código está optimizadísimo, de hecho, porque Intel es uno de nuestros partners, y bueno, pues al final lo que queríamos era que el sistema fuera, pues eso, muy rápido y muy estable, ¿no? Entonces, como ya sabéis, en SAN trabajamos mucho con AMD también, y bueno, pues el primer sistema operativo de 64 bits ya en producción pues fue bajo AMD, ¿vale? Pero hoy en día estamos haciendo mayor énfasis también en Intel porque creemos que Intel pues también está ahí, ¿no? En el tema de los 64 bits. Bueno, el tema de la memoria, pues creo que no está de más decir que aunque tengamos medio giga de RAM, pues un giga ya es más que recomendable, sobre todo por el tema de virtualización, ¿no? Pero bueno, que sepáis que OpenSolaris corre en una máquina con 128 megas, dependiendo de lo que vais a utilizar, ¿no? Pues para un NAS que va a utilizar pues eso, pues cuatro cosas, pues ya vale, ¿no? Para el escritorio, pues el tema de gráficas compatibles. Tenemos aceleración 3D en NVIDIA, que eso ya viene de otros sistemas. Tenemos muy verde, pero funcional ya, drivers ya de ATI también para 3D. Y bueno, aunque os parezca mentira, también tenemos drivers de aceleración para Intel, o sea que podemos ejecutar el cubo en chipset Intel, ¿vale? El tema de 950, 3100, etcétera, aunque no sea el más bueno, es el más popular, lo creáis o no, es el más popular, ¿vale? Y bueno, como requerimiento de disco duro, aunque se recomiendan 20 para instalar el sistema principal, obviamente de un CD de 600 megas no pueden salir 20 gigas, ¿no? Pero si vamos después a actualizar y hacer actualizaciones de sistema vía IMG Update, pues nos van a hacer falta más de 7 gigas libres, ¿vale? Pero para instalar el sistema operativo realmente hacen falta 4, ¿vale? ¿Qué tendremos próximamente en OpenSolaris? ¿Qué nos va a ofrecer aparte de lo que ya os he dicho? Pues bueno, tenemos un montón de consolidaciones ya en marcha, un montón de pues de proyectos de escritorio, de drivers, de bueno, pues al final de para mejorar el sistema operativo, ¿no? Para actualizarlo un poquito más, para ponerlo un poquito más en vanguardia, ¿no? Entonces lo que queríamos era tener un montón de proyectos ya integrados en el sistema. Lo que pasa es que, bueno, pues por motivos de tiempo, de calendario, pues las cosas no siempre compilan, y no se pueden integrar directamente, ¿no? Entonces, cada 6 meses lo que hacemos es, las últimas versiones de todos dichos proyectos los metemos en el CD, ¿vale? Un tema que estamos haciendo bastante énfasis es el tema de la energía, ¿no? Pues hoy ya es un sistema para que funciona perfectamente en un laptop, pero dependiendo del chipset, pues no funciona el tema de la energía. No tenemos el throttling de la CPU, no tenemos todavía, sí lo tenemos, pero no de forma oficial, el tema de la suspensión, que es un tema creo que importante. Es en un portátil, ¿no? Pues que no, si no podemos gestionar la energía, pues tenemos que tener la CPU siempre al máximo, se va a calentar más, va a gastar más batería, entonces pues bueno, no es lo más óptimo, ¿no? Esto es una cosa que se va a integrar ya, si no está ya en el S993, ¿eh? Tema de drivers de audio, que aunque os parece una chorrada, hay muchos usuarios que no se atreven a instalar Solaris porque luego no les va a funcionar el MP3 o los vídeos, ¿eh? Aunque sea una chorrada, hay gente que por esto ya no lo quiere. Y hemos hecho, bueno, un esfuerzo con la gente de Forefront para que, bueno, al final les convencimos de que lo mejor era que abrieran el código fuente. Ya no digo SAN, digo la comunidad en sí, porque al final tener unos drivers de audio de pago, pues hoy en día no tiene mucho sentido cuando hay soluciones libres, ¿no? Y bueno, hoy en día tenemos ya la última consolidación, que es la S993 del kernel de Nevada, que es 2008-11, y que ya está disponible en los repositorios, y de hecho yo lo tengo aquí ya corriendo, ¿eh? Es la última versión del kernel, por así decirlo, con las últimas versiones de librerías, etcétera, para que funcione el sistema. ¿Eh? Pues la nomenclatura es año-mes, entonces esto es el 05, pues es mayo, y el 11 pues es noviembre, ¿vale? O sea, oficialmente saldría en noviembre. Lo que hay ahora, aunque se le llame 2008-11, pues obviamente es una beta, es una versión en desarrollo, ¿vale? Los numeritos, que a mucha gente les gusta, pues bueno, pues como habéis visto, en 3 años pues hemos crecido un montón, aunque no tanto como hubiéramos querido, hemos crecido un montón, ¿eh? Y bueno, pues tenemos ya un montón de líneas de código ya fuera, ¿eh? Creo que de 12 hemos pasado a 14, porque estos datos no están actualizados, hemos pasado ya a 14 así en cuestión de poco tiempo, y este número irá creciendo a la hora que SAN y otros proyectos se vayan abriendo un poco más y vayan integrándolos en Open Solaris, ¿vale? Hay unos cuantos proyectos bastante gordos que están en fase de abrirse, de abrir el código, ¿eh? De forma que en el futuro podamos incluirlos en el sistema, ¿vale? En la comunidad ya somos más de 100.000 tíos, ahora ya este número ya es obsoleto, ¿eh? Y bueno, pues los foros, etcétera, pues es que estos números ya están desactualizados, no sé cómo deciros. Bueno, ¿cómo podemos obtener todo esto? Pues bueno, podemos ir a la segunda versión del portal de la comunidad, que es opensolaris.com, ¿eh? Antes, y hoy en día sigue siendo .org, pero es la parte vieja, la parte de Solaris Express. Ahora ya, pues con Opensolaris 2008.05 tenemos ya una .com, que es un poco para gente que ya quiera una visibilidad un poco más menos técnica, con unos foros un poco más foros, más bonitos, con gente ya más newbie, ¿eh? Que bueno, pues que pueda solucionar tus problemas, ¿no? El tema de Starter Kit lo podéis descartar porque ya no hace falta, ¿eh? Este tema ya no va a estar en marcha. Y bueno, pues el tema de la comunidad Open Solaris, de la cual soy miembro, ¿eh? Es una comunidad de nuestro idioma, es una comunidad en la que, aunque seamos muy poquitos, resolvemos la mayor parte de los problemas y dudas que hay un poco de la zona hispana, ¿eh? Ya no solamente a nivel de español, sino también ya Sudamérica, etcétera. Y bueno, pues la gente que habla nuestro idioma, pues al final quería un poco, pues bueno, hacer las preguntas en su idioma y no en inglés, ¿no? Porque al final. Y la guía del estudiante, que luego os la voy a enseñar, que es un documento que hemos hecho con, bueno, pues básicamente con la instalación, con cómo funciona la tecnología, con, bueno, pues con todas esas preguntas que ahora mismo os pueden estar invadiendo, ¿no? Y bueno, pues creo que hasta aquí he ido un poquito rápido, pero creo que más o menos os ha entrado bien, ¿eh? Si tenéis alguna duda, ¿eh? No me puedo creer que no tengáis dudas a estas horas, ¿eh? Tengo aquí algunas cositas, si hacéis algunas preguntas igual.
Bueno, hola.
Epa, tenéis altavoz cerca ahí.
A ver, me alejo un poco. Sí, no, yo ahora, por ejemplo, estoy usando Linux y en realidad quería saber, porque claro, todo el tema del sistema de ficheros y eso, supongo que tampoco tardará mucho en que la comunidad Linux lo adopte o por lo menos saque sus drivers correspondientes. Entonces, quería saber un poco, supongo que en la parte del kernel por dentro, qué ofrece OpenSolaris? Quiero decir, porque realmente a nivel de aplicaciones y eso, creo que va a estar disponible, si no lo está, más o menos las mismas aplicaciones en los dos mundos. Entonces creo que a lo mejor ahí dentro es donde pueda estar más la diferencia que te pueda llevar a decir, pues oye, a lo mejor me compensa, no sé. Era esa un poco la pregunta.
Bueno, OpenSolaris lo que sí trae, pues ya os lo he comentado, es el tema de la tecnología, ¿no? Al final es un Unix más, libre, con la diferencia de que trae una tecnología muy novedosa y sobre todo muy puntera, ¿no? O sea, es verdad que en Linux no hay todavía ZFS, no hay D-Trace, no hay SMF, no hay pues ciertas tecnologías que, aunque igual no te puedan atraer, son exclusivas de OpenSolaris, ¿no? Entonces, en el kernel están incluidas dichas tecnologías. Entonces, la diferencia entre Linux y OpenSolaris es eso, ¿no? Es esta tecnología que es tan novedosa, y que por temas de patentes y por temas de licencias todavía no se puede incluir. El tema de ZFS, por ejemplo, en Linux, aunque sí sé que hay algún tema de fuse, etcétera, de fuse con ZFS, será difícil que funcione bien, porque el código no está todavía abierto del todo. Entonces, por tema de patentes y porque Sun también lo tiene un poco agarrado ahí, todavía no va a estar libre. Entonces, si quieres utilizar esta tecnología, pues tendrías que cambiarte o probar esto para decir, bueno, pues igual me compensa más, ¿no? Si al final lo que tienes tú es tu software que funciona en Linux, y que aquí también corre, pues el cambio no es tan trascendental, ¿no?
Luego otra cosilla, me ha parecido oír en algún momento que podíamos elegir entre StarOffice y OpenOffice, o sea, ¿eso es así? ¿StarOffice viene instalado?
En Solaris Express sí, venía, en vez de venir OpenOffice, venía StarOffice. Claro que estamos utilizando un sistema que no estaba abierto del todo y que tenía una EULA que tenías que aceptar para instalar, ¿no? Entonces, aunque si era código abierto, sí, también era, sí tenía propio binario de los propietarios, ¿no? Entonces, en este caso, pues StarOffice es un producto comercial, entonces tú lo tienes con el sistema, pero no puedes tratar con él en el contexto de software libre, ¿no? Porque es un producto comercial. Podías elegir entre StarOffice y OpenOffice porque tenías StarOffice instalado y tú, en vez de utilizar, si eres un poco que quieres utilizar software libre, pues puedes bajarte OpenOffice e instalarlo y funcionar con él, vamos, pero esa es la diferencia, ¿eh? En OpenSolaris ya no trae StarOffice por defecto, pues porque es comercial, ¿no? Pero tenemos OpenOffice y en la última versión, la 2.4.1 creo que es, sin problemas, vamos.
Hola. Por una parte, la fuerza de Linux, o buena fuerza o debilidad, es que no hay ninguna empresa detrás física, bueno, ninguna directamente lanzada. Claro, eso para según qué aspectos viene muy bien porque te proporciona cierta independencia tecnológica. Sí. Ahora, en este sentido, aquí hay una empresa real física que está dando bastante o mucho de lo... mucho soporte. Claro, esto plantea algún dilema en el sentido de que a lo mejor la empresa, Sun en este caso, cambia de opinión, dice, bueno, pues ya no más, ya no abrimos el código, lo cerramos, o esto es a la hora de, claro, si vamos a, es que me está interesando bastante toda la tecnología nueva que está implementando, pero mi miedo a la hora de probarlo es este, es decir, que si Sun dirá, pum, cortamos aquí, ya no seguimos.
Bien. Sun tiene una trayectoria en el tema de software libre, en el tema de abrir código, bastante amplia, ¿no? Hace unos cuantos años, pues empezamos con NFS, ya sé que lo decimos siempre, pero NFS era inicialmente la única alternativa para utilizar sistemas de ficheros por red. Hace unos cuantos años abrimos NFS, abrimos bastante tecnología, aportamos un montón de código a Mozilla, a otros sistemas operativos. De hecho, Linux, parte del kernel de Linux está codificado por Sun. Y bueno, lo que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido pues ir acercándonos un poquito a la comunidad de open source, ¿no? Entonces, con la llegada de nuestro nuevo CEO, lo que él quiere es que al final el software ya sea un servicio, no sea, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es abrir la mayoría de nuestros proyectos. Lo hemos hecho con Java, hemos tardado mucho, pero lo hemos hecho con Java. No os podéis ni imaginar el esfuerzo que ha sido abrir Java, porque el tema de patentes es alucinante, o sea, la lista es interminable. Podemos escribir ahí todas las patentes y no llegaríamos a, nos faltaría habitación para escribir, ¿no? El tema de OpenOffice, pues es que te puedo decir montones de programas que estás utilizando ahora en Linux y que abiertos son en su día, ¿no? Entonces, nosotros estamos caminando ahora, ya no son de Sun, estamos caminando un poco de la mano, porque ellos han cogido su código cerrado y lo han abierto, o sea, su buque de insignia, que en este caso era Solaris y también Java, pues ya se ha abierto, ¿eh? Hemos comprado MySQL, pero no por cerrarlo, sino por dar un soporte, por dar un soporte mucho más grande. Al final es una empresa y quiere ganar dinero, pero no con el software, sino con el servicio del software, ¿no? Entonces, lo que sí es que estamos haciendo es sponsorizar a la gente, sponsorizar a comunidades externas para ayudarles a que puedan desarrollar, ¿no? Entonces, es poco probable que Sun diga ahora vamos a cerrar todo esto cuando ya lo hemos liberado bajo una licencia open source. Es verdad que nos hemos cogido nuestra licencia, que es la CDDL, y
que está hecha es proceso para que sea incompatible, ¿no?
Sí, es verdad, pero está aprobada por la OSI y sigue siendo software libre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como todo, esto lleva un proceso, y el tema de las patentes sigue estando ahí. Linux tampoco está libre de tema de patentes, porque claro, la tecnología que él está importando viene de otros sistemas operativos que en algunos casos no son libres, ¿vale? O sea, alguien lo ha hecho un fork y lo ha relacionado bajo GPL, pero al final el código viene del mismo sitio, que es de la parte comercial, ¿no? Al final yo creo que la tendencia es a que todo sea un modelo abierto, y en caso de Sun, pues es muy probable que, de hecho, hace poco hemos abierto Java Web Server también, y más cosas que hay en la recámara, vamos, y es muy poco probable que eso cambie, ¿no? Lo que usted puede decir es que nuestra misión es, sobre todo, apoyar a la comunidad de software libre y, sobre todo, sponsorizarles y ayudarles de alguna manera a que cambien un poco el chip, porque todavía hay mucha gente que piensa que el código cerrado es más óptimo para ciertos temas, ¿no? Pero el tema de la oscuridad, creo que para eso ya tenemos tema Microsoft, etcétera, y bueno, pues creo que en Sun estamos siendo bastante transparentes en ese sentido, puesto que estamos poniendo el código ahí a disposición vuestra, y bueno, pues al final lo que queremos es que puedas utilizar el código libremente, sea con una licencia u otra. Al final es código abierto, nos beneficiamos todos, ¿vale? Ya te digo que al final, si esto no es tan transparente, es porque hay un tema legal por medio, y como esa tecnología está importada de USA y sabes que allí les encanta demandar por todo, pues hay que cubrirse las espaldas, ¿no? Y como en este caso hay EULAs, pues si aceptas la EULA ya estás envuelto, vamos. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero por ahí van los tiros, vamos.
Yo tenía una pregunta sobre el compilador que compila el kernel. ¿Sí? Si es GCC o si es otro, si es también abierto o no. Uh-huh. De cara a poder contribuir con tal. Sí. Otra es una pregunta, simplemente un comentario rápido, si es fácil empaquetar.
Sí.
Y una más que se me olvida, y bueno, ya le hará otro quizás.
Vale. Inicialmente, como es un trunk de, o sea, es un trozo de, o sea, lo que es el kernel, como es un tarvz de un montón de ficheros en C, etcétera, vienen de nuestro propio compilador, que es de Sun Studio, ¿vale? Entonces, es verdad que es un compilador de pago, que podías utilizar con Solaris Express, pero que hoy en día ya no puedes utilizar porque es código cerrado, ¿no? Pero inicialmente nuestro esfuerzo se está haciendo, o sea, estamos haciendo hincapié en que se puede utilizar GCC, pero inicialmente, como el código todavía está con el estilo y el ABI y el API de Sun Studio, pues hay que utilizar Sun Studio, ¿vale? Pero sí es verdad que ciertas partes del sistema ya se pueden compilar con GCC. Entonces, la tendencia es que en el futuro se pueda utilizar GCC para compilarlo todo. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de líneas de código, pues a mansalva. Entonces, cambiar todo eso, revisar todo eso para que adaptarlo y que funcione con GCC, todavía tenemos cierto tiempo que esperar a la hora de compilar con GCC.
¿Y liberas Sun Studio no está
Bueno, no te sabría decir porque no estoy seguro, pero lo que sí sé es que con Open Solaris 2008.05 tú pillas el repositorio, te coges PKG y te instalas Sun Studio Express, que es una versión no free, pero sí lite, que puedas utilizar para compilar, obviamente, el kernel y las librerías. Es verdad, ya te digo que se puede compilar ciertas partes con GCC. Al final esto es porque tenemos dos entornos. Tenemos la arquitectura Intel por 86, perdón, y luego tenemos Spark. Entonces, claro, GCC en Spark, como sabes, todavía no está muy pulido. Sé que funciona muy bien, pero no está optimizado, y nosotros para temas de kernel hay que optimizar, como bien sabes, ¿vale? Entonces, por eso estamos utilizando de momento SanStudio. Yo creo que con el tiempo, yo creo que bastante tiempo, se puede hacer con GCC, ¿vale? Y en cuanto respecto a tu segunda pregunta, el tema de empaquetar, supongo que dices de generar paquetes, etcétera. PKG o IPS, que es el sistema de paquetes, está todavía con pinzas. O sea, lo hemos sacado pues porque era necesario sacarlo, pero todavía está muy poco, está con pinzas. O sea, es que está hecho en Python y todavía es un poco, bueno, un poco bastante lento, ¿no? O sea, tú le dices instálate un paquete y se tira ahí 10 minutos haciendo no sé qué, pero en cuestión de uno o dos meses ya lo vamos a unificar todo y ya podremos generar paquetes de forma fácil. Ahora lo puedes hacer, pero hay que andar modificando ciertos ficheros, escribiendo cabeceras a mano, etcétera. Con PKG, dentro de muy poco ya podrás generarlo directamente tú haciendo un tarbz y haciendo una conversión. O sea, va a ser bastante fácil, pero ya te digo que en la actualidad, a no ser que te bajes el proyecto completo de IPS y te leas un poco la documentación y veas un poco la estructura, no es tan sencillo, vamos. Sí, desde luego.
Ya hay una política.
Exacto.
Esa guía más o menos consensuada.
Sí.
Y luego pues una serie de ayuditas para
sí,
el para
sí. Te voy a ser sincero, y el tema es que la documentación todavía por la parte de IPS no es muy amplia, porque lo acabamos de sacar y la gente que lo está desarrollando pues lo que está haciendo es un esfuerzo brutal a la hora de que eso funcione ya, porque es que es necesario. Entonces, como se ha hecho en Python, queremos sacar un binario que finalmente ya haga todo a nivel de como APT. La documentación, pues aunque sea escasa, tienes a la gente, que a los líderes del proyecto de IPS que están en el portal de OpenSolaris, que tú puedes hablar con ellos, tienes un foro especial solamente para eso y puedes hacer las preguntas ahí. Al final esto es como en Debian, es una spec, es un fichero con las especificaciones, con bueno pues la arquitectura, la ubicación de los ficheros, los permisos, bla bla bla, y es un parser que lee el spec y te genera pues al final un XML que a su vez ya consolida el paquete, ¿no? Pero está bastante, ya tengo, con pinzas. Ya tengo que en cuestión de muy poco tiempo, yo creo que para finales de año como muchísimo, tendremos eso ya 100% o por lo menos un 90% funcional. Ya te digo, en tus preguntas, SanStudio en este momento para compilar el kernel, que la verdad es que es un compilador bastante bueno. Si vienes de GCC te gustará, porque es muy parecido, solamente que más optimizado, más bonito, con un entorno gráfico si quieres. Y bueno, pues al final es lo que queda de momento, hasta que cojamos a Spark y digamos, venga, ya.
¿Hay otras versiones para Spark?
Sí, bueno, tenemos versión para Spark, para V9, para la futura V10, para Venus creo que se llama, o Vulcan, no recuerdo bien ahora mismo, y para por 86. El tema en Spark es que, como bien sabes, la arquitectura es diferente, el sistema de arranque es muy diferente, y bueno, pues con el tema de ZFS, pues en Intel utilizamos Grub para arrancar, de forma que puedas utilizar varios sistemas operativos, y en Spark eso no es posible, porque o Solaris o Linux, no puedes hacer los dos a la vez. Entonces, con el tema de ZFS ya tenemos un hook para arrancar vía Open Boot, vamos. Pero sí, tienes OpenSolaris sin problemas en Spark. Muy verde, pero funciona.
Hola, buenas. Yo creo que para mucha gente ZFS es un poco la razón para meterse en OpenSolaris o probarlo. Entonces, bueno, antes has comentado un poquito que con ZFS puedes hacer gestión dinámica de espacio al estilo LVM, que yo creo que conocerá la mayoría de gente. Luego quería preguntarte un poquito, que de forma breve explicaras cuáles son las novedades. Me parece que puede hacer snapshots, me parece que tiene journal, has hablado de un pool en el que tú entre diferentes máquinas, por decirlo así, puedes compartir y reclamar cosas. Sí. Nos explicar un poquito temas de journal, del pool, no sé qué más he dicho.
Te digo así un poquito por encima, y luego si quieres lo comentamos un poco más tal, para que... Efectivamente, ZFS es un sistema de ficheros, para empezar, de 128 bits, ¿sabes? Con lo cual el espacio de asignación es, pues eso, enorme, o sea, no te entra el número en la pantalla. Sobre todo está orientado a almacenamiento masivo, para temas de cabinas de discos, aunque sí es funcional en un laptop y en un PC normal. lo que pretendíamos era que fuera un sistema de ficheros con journaling, que no se rompiera cada vez que no hubiera que hacer un FSFK cada vez que apagues la máquina.
Es de datos y de metadatos.
Exacto, exacto, ¿eh? Como utiliza B3, bla 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 bla, muy parecido a Razer en algunas cositas. Soporta pools, de forma que ya no es necesario crear temas de particiones, nada, se abstrae todo el tema de disco, bla bla bla, o sea, dispositivo, disco, bla, RDisk, SK, bla, todo eso se abstrae ya y tenemos un único pool que podemos ampliar, desampliar, podemos hacer un RAID, podemos hacer un backup y hacer un rollback, podemos actualizar el sistema y si le hemos cagado, podemos ir hacia atrás con un único comando, podemos volver hacia adelante, podemos volver dos veces hacia atrás, podemos coger dos discos USB, hay una demo por ahí muy bonita además en la que pillan dos sticks USB, lo pinchan, cogen un fichero de vídeo, lo copian en ese pool y tú lo estás viendo y es un fichero que ocupa casi los dos pendrives y quitas uno y sigue funcionando, Voy más allá, cojo un martillo y un taladro, hago así y sigue funcionando. O sea, quiero decir que al final, sin una redundancia, es que no quiero entrar en temas técnicos porque podemos empezar a decir aquí montones de palabrotas, pero tiene una redundancia, bueno, pues eso, de una paridad, que es lo que llamamos el RAID Z, que bueno, no es única, o sea, es exclusiva, vamos. Y bueno, si quieres luego te enseño un poquito cómo funciona, porque es un tema bastante amplio. Sí que es verdad que es el reclamo, pero el mayor reclamo... ¿Qué pasa? Es el screensaver. Sí que es verdad que ZFS es uno de los reclamos, pero es más de E3. Os voy a algo, si queréis, que antes no os he dicho, no os he contado la anécdota, y es que... conocéis Firefox, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Bien, bueno, Firefox 3, que aunque todavía, aunque Mozilla diga que es muy estable, todavía no es muy, muy, muy estable. Pero que sí es verdad que han hecho un salto bastante cuantioso en el tema de consumo de memoria, el tema de consumo de CPU. Bueno, pues D3 ha formado un papel fundamental a la hora de que Firefox 3 salga, y salga pues con esos requerimientos, ¿no? Que no chupe tanta memoria, etcétera. Y es que lo que hicimos fue ir a Mozilla, fuimos la gente de D3, fuimos a Mozilla y dijimos, bueno, tu browser está muy bien, pero no tan bien, o sea, no es tan rápido, no se cae mucho, tienes un plugin y se cae, es que lo pones, está 10 minutos andando y consume 256 megas de memoria para el suelo. Esto, pues bueno, había que buscar, y como bien sabes, el proyecto Mozilla es enorme, o sea, es increíblemente grande. Y lo que hicimos fue coger, programar una serie de hooks para D3, meterlo en Shul y pues ponernos a debuguear. Pero ¿qué pasa? Que lo que antes era indebugueable, pues con D3 empezó a disparar problemas, sobre todo memory leaks, que es el mayor problema. Y algunos que ni siquiera conocíamos, D3 te los decía, mira, todo esto está mal. Y bueno, pues gracias a D3, pues Firefox 3 es mejor, ¿no? Y como te digo D3, te digo, o sea, como te digo Mozilla, te digo Apache, te digo PHP, estamos ya para MySQL y dentro de poco, bueno, ya está para temas de red. O sea, ya TCP DAM se nos ha quedado pequeño, no sé cómo decirte. O sea, queremos más bajo nivel todavía. O sea, que igual son un poco los reclamos de OpenSolaris.
Una preguntita sobre el sistema de ficheros de OpenSolaris de la 2805.
¿Sí?
Del ZFS. ¿Es muy compatible con los otros sistemas de ficheros para convivir con OpenSolaris? ¿Con los discos en NTFS, en FAT, en los discos de Mac? Uh-huh. Para la lectura y la escritura.
Bueno, ZFS es un sistema de ficheros aparte, o sea, tienes ZFS y luego tienes por otro lado NTFS, FAT32, etcétera. Desde Solaris 10 tenemos compatibilidad para leer FAT32 nativamente, FAT16 obviamente, UFS Plus creo que también teníamos por ahí, que es una versión especial. Y nativamente ZFS solo lo podías leer con Solaris inicialmente. ¿Qué pasa? Que llegados, pasados un par de años, pues vino Apple y dijo, esto es una gozada, nosotros también lo queremos. Y lo importaron, ¿no? ¿Qué pasa? Que es necesario utilizar discos NTFS, ¿no? Porque utilizamos Windows, muchos de nosotros también utilizamos Windows pues por otros temas, utilizamos discos con X2, X3, etcétera, y bueno, sí podemos leer esos dichos sistemas de ficheros en Solaris. ¿Qué pasa? Que el tema NTFS, pues como bien sabes, no está abierto del todo y solamente lo tenemos en modo solo lectura, ¿eh? X2 y X3 podemos leer y escribir, aunque peligroso en ciertos casos se puede hacer, o sea, ya eso ya si pones tu disco en riesgo ya es cosa tuya, ¿eh? Es un proyecto externo y que actualmente está funcionando muy bien y por defecto viene ya por defecto esos paquetes para esos sistemas de ficheros en Belenix. En OpenSolaris tienes que bajarte un programita, que se instala y ya tienes los drivers, pero por defecto ZFS, UFS, NTFS y FAT, punto. ¿Vale? Sí que puedes escribir en MacOS, sí que puedes escribir en sistemas de ficheros ZFS. Con cuidado todavía, porque Apple y su WWDC todavía no lo tienen muy muy pulido, pero se puede hacer. De hecho, tú puedes coger un pool hecho en OpenSolaris con tus cosas en tu disco, importarte el pool en MacOS y escribir, etcétera, y al revés, vamos, sin ningún problema, ¿vale? Incluso un RAID puedes compartir.
Una pregunta sobre OpenOffice y StarOffice. ¿Son los dos gratuitos o uno es gratuito, otro de pago?
No.
Porque el StarOffice, yo he utilizado la versión 8 bajada de la página de Sun,
¿sí?
Sin ninguna restricción ni nada, bajada del servidor.
Sí, bueno, la diferencia principal es que OpenOffice es la rama libre, por así decirlo, y viene de StarOffice ya, ¿no? Entonces, es que depende desde el punto de vista que lo veas, ¿no? El rollo es que StarOffice es la parte de paquete de ofimática de pago, en el sentido de que tienes un soporte, tienes un manual impreso, tienes una serie de plantillas que no están disponibles en OpenOffice, que en el futuro sí lo estarán, pero que de momento son propias de Sun y de otras compañías. Y lo más importante es que es un paquete para, sobre todo ya no para el usuario final, sino también para universidades, etcétera. Entonces lo que ellos querían era tener un paquete de ofimática con soporte y con un manual impreso y con una serie de plantillas ya establecidas, ¿no? Y OpenOffice es la rama libre en la que tienes el programa y ya está. Y la plantilla, si quieres plantillas, pues tienes que irte a internet o hacértelas tú. La diferencia es que StarOffice 7, o bueno, en 8 creo que estamos ya, probablemente ya deje de existir porque no tiene sentido tener una rama de pago cuando ya hay una libre y las universidades, pues lo que estamos intentando es que vayan a lo libre, ¿no? Entonces, bueno, es un producto alternativo pues para gente que necesite licencias, pues como gobiernos, ministerios, bla, 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 ¿vale?
Entonces la única diferencia es que estás pagando lo que se llama los manuales y el soporte.
Exacto, tú OpenOffice lo puedes bajar, pero no puedes comprarte un CD con OpenOffice, creo que no se puede hacer. Comprarte un CD con OpenOffice y un manual impreso y una caja, ¿no? Si al final coges el producto final, StarOffice es una caja con el logotipo de Sun, con el manual muy bonito, con la licencia, el CD muy bonito, tal, y eso es lo que estás pagando. Y bueno, y el soporte, evidentemente, ¿no? Que no sabes instalarlo por lo que sea y puedes llamar y te dicen cómo instalarlo, vamos, esa es la diferencia con OpenOffice, ¿no? Así me gusta que hagáis preguntas. ¿Más preguntas tenéis que hacer?
Hola.
Hola.
¿Tenéis pensado desarrollar una distribución orientada a servidores sin entorno gráfico y lo de eso? ¿Se puede?
La misma. Lo único que tienes que hacer es deshabilitar GDM. O sea, creo que una de las filmes creo que lo he puesto. Es realmente muy sencillo. A ver si es quien sabe.
Y también tiene, o sea, ¿y tiene alguna especie de instalación o...?
No. Tú instalas el sistema base, pero si te refieres a instalarlo en una playa sin gráfica, etcétera, lo puedes hacer, sí, porque como todo Unix y como todo buen Unix que se precie, tú puedes crearte pues vía TFTP, si no me equivoco, sí, ¿no? Uh-huh. TFTP, puedes crearte el hook para arrancar vía red, vía PXE o lo que sea, y instalas en modo texto, ¿vale? Esto es una cosa que ya hacemos desde hace un montón de tiempo. Pero si lo que quieres es hacerlo en un PC que sí tiene gráfica, tú instalas sistema gráfico, evidentemente, o en modo texto, y lo único que tienes que hacer después es deshabilitar el arranque gráfico y habilitar los servicios que quieras utilizar de red, ¿no? El Apache, bla, bla.
¿Pero tiene algún modo de instalación en modo texto? Es decir, si tú lo arrancas en modo texto, ¿existe alguna aplicación para instalarlo? Algo que...
Sí, claro. O sea, es en modo texto. O sea,
sí.
Si me estás preguntando es que si es como en Ubuntu, que hay un Ubuntu server, o sea, creo que era poner server y arrancabas, o le vas a Linux y era modo escritorio por defecto, O alternativo. Sé que se puede instalar un Ubuntu y decir, no quiero gráfico, solamente quiero esto. Vale, la diferencia es que nosotros instalamos todo, instalamos todo, o sea, gráficos y todo. Sí. No hay una instalación específica por el momento
eso.
Sí. Si quieres hacer eso, te recomiendo más Solaris 10. Aunque, si quieres ocupar 300 megas más de disco, luego puedes ir a borrar los paquetes a la piñón. Pero de momento, esto es más orientado a desktop. Y si lo quieres utilizar en modo, pues ya te digo, es habilitar el GDM y pista.
Vale.
Dos preguntas muy rápidas. Bueno, una de ellas, si en la. Vas a preguntar tú primero. La primera es, antes has hablado de un roadmap. Es generalmente en el mundo empresarial da mucha confianza pues saber qué va a ocurrir en un producto o servicio pues de aquí a un año, dos años vista. Entonces no sé si es, por ejemplo, nosotros ya sabemos, ya has comentado un poco las novedades de Solaris, Open Solaris 2008.11. Entonces, si la primera pregunta es si se sabe, por ejemplo, la siguiente versión, qué cosas quieren entrar, pueden entrar aunque sea a nivel vago. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo de complicado es usar D3? Hay que, por ejemplo, antes has comentado por ejemplo, que en Mozilla le metisteis mano vía pues una especie de plugins escritos en Sur o lo que sea. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero debuguear una aplicación propietaria, no sé, hay como una especie de framework para desarrollar hooks para ella, decir, que cómo es el proceso.
Bueno, D3, aparte de ser un trozo de tecnología que metí en el kernel, es un módulo de kernel, es un LKM que permite crear sondeos, permite crear, dependiendo en qué nivel, si es a nivel de drivers, si es a nivel de espacio de usuario, si en kernel es para el file system, para el stack TCP/IP, para pues, la IO, etcétera. Y bueno, con un comando, con un único comando que se llama D3, podemos ejecutar scripts. No sé qué pasa aquí. Podemos crear nuestros propios scripts en un lenguaje especial que se llama lenguaje D, que es muy parecido, está a caballo entre C y AWK. Y es muy sencillo de utilizar. ¿Qué pasa? Que tiene una API, bueno, pues kilométrica. O sea, dependiendo de qué parte del kernel tienes que saber de la función, a dónde engancharte y luego qué quieres hacer, ¿no? Pero ya tenemos, se llaman proveedores, lo que son los hooks se llaman proveedores. Al final, tenemos ya un montón de proveedores. Ahora, si entro y te enseño cuántos vienen ya por defecto, que son unos cuantos, y dependiendo de qué parte quieras tocar, pues con un único script ya puedes hacer, bueno, barbaridades. Ahora te enseño, si quieres, cuántos y un ejemplo muy sencillito.
O sea, que básicamente la ventaja principal que ya de momento estoy viendo a D3 es esa infraestructura necesaria para encantarte tú de ciertos puntos del sistema, colocar información.
Sí. Y es más, es que el rendimiento, o sea, la pérdida de rendimiento es nulo, o sea, es 0%. Cuando no utilizas es 0%, evidentemente, pero cuando lo utilizas también es un 1%, como muchísimo. Yo nunca he visto a D3 consumir una, no sé, pues metes trus o cosas así y te pega la CPU, se pone al 100%, y tienes que considerar que hay máquinas que están en producción 24x7x365. Entonces, tú no puedes coger a un proceso que está en producción Oracle o no sé qué y engancharte a él sin que se caiga o sin que penalice.
Que es precisamente lo que
siempre hemos querido hacer, ¿no? Que es el sueño erótico al final de cualquier administrador, sí. Poder debuguear cualquier proceso que está vivo.
Claro, el torrente de producción siempre va bien.
Claro, pero es que en preproducción puedes tirar un proceso, pero es que uno de producción, a un banco no puedes coger, un banco que quieres entrar para mirar tus transacciones con tu tarjeta y entras y te pega un petardazo. O estás haciendo una transacción, haciendo una transferencia y te pega un petardazo en mitad de eso. Eso no se puede permitir, ¿no? Entonces, si es un problema de servicio o de disponibilidad, o es un problema de kernel o de un programa o de un third party de software, al final lo que queremos es que podamos debuguear eso de forma sencilla, entre comillas, porque dependiendo del problema la complejidad puede dispararse, pero que sobre todo penalice cero. Entonces pues es que si te digo pues mira, ahora mismo tenemos 70.204 hooks disponibles. O sea, quiere decir que si hay 70.000 funciones, con sus subfunciones y subrutinas, pues te puedes imaginar. Prácticamente podemos sondear cualquier cosa de kernel, cualquier cosa, cualquier parte de sistema de ficheros, cualquier parte de driver, o sea, podemos incluso debuguear el puerto USB porque no tenemos un driver para de hecho no hay driver por ejemplo para Bluetooth en OpenSolaris de momento, y si queremos probar el hardware podemos hacerle unos outs, podemos con D3 pues eso, debuguearlo eso sin problemas. ¿Que tenemos un problema de rendimiento con Apache? Pues nos enganchamos a Apache, nos enganchamos al stack, nos enganchamos a dicho proceso y bueno, que se ponga ahí a decir que está corriendo por dentro. Ya te digo, sin penalización. O sea, ese es un poco. Luego ya tengo, si quieres, lo vemos y entramos un poquito más. Creo que con. Sí, aquí está. Pues si ves un poco a partir de process arguments, OPT, etcétera, pues en este caso, no, eso era a partir de D3-N, perdón, que eso era shell script. Esto es el lenguaje de, y bueno, todo hook en D3 empieza con begin y acaba con end, ¿no? Si veis un poquito el código, pues es bastante sencillo de leer, aunque inicialmente os pueda parecer un poco raro, es bastante parecido a WK, ¿vale? Y bueno, dependiendo de la función que quieras utilizar, en este caso que es de CPU, pues utilizamos el módulo de CPU, en este caso el scheduler, el de un CPU, y bueno, pues dependiendo de qué quieras hacer, pues podemos hacer ticks, podemos, bueno, lo que quieras, vamos. Y de esto hay, pues, millones de scripts, millones. Tenemos también una herramienta a raíz de San Estudio, que se ha preguntado al chico este, que se llama Delight, que tú pillas tu programa escrito en GTK, por ejemplo, imagínate que eso tiene bastantes, dependiendo un poco cómo escribas tu código, puede tener bastantes memory leaks, entonces imagínate que, bueno, pues que tienes pues un memory leak un poco grande y que pues no tienes forma de saberlo, no con GDB no te hallas o lo que sea, y pues quieres descubrir quién es el causante de ese problema, ¿no? Entonces coges San Studio, coges o incluso NetBeans con el plugin de FC++, coges Delight o el plugin de D3 y puedes aplicar la tecnología de D3 a tu programa y hacer un profiling de tu programa con 10 instrumentos y vas enganchándote a diferentes funciones y al final te va a decir, mira, pues si estás consumiendo aquí pues 5K de memoria, aquí estás pasando en redundancia, aquí estás haciendo un looping, aquí, bueno. Sí.
Sí.
Sí, 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 no, es que lo puedes hacer en producción sin ningún problema, penalización cero. Claro, claro, no, es que vamos a ver, el entorno de pruebas al final no es un entorno real, porque tú lo que haces es, venga, si es un problema de rendimiento, pues disparas conexiones, y si tienes muchas, tienes una avalanche, un reflector o una máquina de estas muy gordas, pues sí, puedes generar conexiones, pero al final donde el problema siempre se presenta es en producción, y en una pega un truce a un proceso en producción. Igual la amistad te dice, vete de aquí, chaval, ¿sabes? O sea, no, no. O sea,
en el último paso, ya cuando está funcionando.
O sea, no sé cómo decirlo, es más práctico, ¿no? O sea,
muchísimo más práctico.
O sea, quiero decir, bueno, o sea, ahí ya profiting con el Team Studio, bueno, está muy bien.
Pero imagínate que puedes hacer una línea de comandos a un proceso que está, pues eso, un Oracle, claro, o un MySQL, ya, o lo que sea, vamos. Y ya te estoy hablando también, incluso acceso al stack de TCP/IP. O sea, que nosotros mismos con D3 hemos visto que teníamos errores en nuestro propio código. O sea, con eso te digo todo, vamos.
Está claro, o sea, yo, está claro que la potencia de esto es increíble, ¿no? Entonces, por eso empezaba preguntando cómo de fácil es usar.
Sí.
Entonces, bueno.
Mira, Apple, por ejemplo, hace una cosa muy buena, que es simplificarlo todo, ¿no? Ellos lo que hacen es coger la tecnología de otros, en este caso nuestra, ¿no? O de Linux o de otras empresas, u otros proyectos open source, y lo que hacen es ponerlo muy bonito y muy fácil, que al final es lo que queremos todos, que sea muy fácil de utilizar, ¿no? Evidentemente para un administrador de sistemas o un developer, para mí la línea de comandos es fundamental. Yo soy de los gráficos, la verdad es que no. O sea, consola, ¿vale? Pero si tienes un programa gráfico o tienes una forma visual de hacerlo para poder enseñárselo a la gente, mejor que mejor, ¿no? Entonces Apple ha cogido D3, se lo ha llevado a Darwin, lo ha incluido, ha hecho un par de ñapas como no poder trafear sus programas de iTunes y Safari, etcétera, para que no puedas debuguearlos y decir, a ver, quiero enchufar otra cosa que no sea el iPod, etcétera, o quiero hacer un crack para tal, ¿no? Porque lo puedes hacer, o sea, tranquilamente, ¿no? Es un poco. Entonces han cogido los hooks, los han capado, y entonces dices tú, a ver, tengo un D3 pero ¿qué pasa? Que por otro lado, aunque eso está más o menos solucionado, que ya lo solucionamos al día siguiente, pero Pero tú imagínate que tienes una tecnología que está capada, que hace lo que quieres, pero está capado, ¿no? Entonces, bueno, vale. Pero ¿qué pasa? Que en la parte de desktop, ellos han cogido un programa muy bonito, que no sé ahora mismo cómo se llama, yo solo lo he visto un par de veces, que puedes coger los probes, los arrastras a un organigrama, ¿eh? Y dices tú, play, quiero trafear y hacer un profil y todo esto. Pues es, arrastro, tal. Lista, ni una línea de código. Línea de comandos, gráficos, dependiendo un poco de tu problema, pues al final, el tema es que la tecnología primero tiene que estar funcional en la capa de abajo. Luego ya cuando vayamos para arriba ya es porque ya está muy pulida, ¿vale? Pero si quieres ver DTS en funcionamiento a nivel bonito, pruébate primero el de OS X, que creo que es más accesible, que lo tiene todo el mundo, que tal, Y si te gusta y ya quieres verlo ya en entornos ya hardcore, ya, pues métete en la línea de comandos y con D3, pues eso, a pelo.
Pues mucho mejor de todas maneras empezar desde abajo.
Sí, pero para comprender claro, un poco el funcionamiento, sí que está muy bien leer la documentación y hacer preguntas, claro, y tal, pero claro, como todo debugging.
Yo me refiero a que cueste
y luego que de momento no haya interfaz gráfico, pero dentro de un año sí, muy bien, pero que haya un interfaz gráfico y por debajo sí no tenga potencia, pues no sirve
sí,
para
sí,
nada.
Sí, no, pero es que lo que quiero decirte es que vale, ya no solamente para entornos de producción de server, sino para tu programa gráfico. Te acabas de hacer un office tuyo propio y.
Sí, que acabo
un
de empezar con GTK, no tengo ni idea porque esto consume 200 megas de RAM.
Exacto. Uh-huh. Pues vale para las dos cosas, ¿vale?
Hola, mi pregunta era un poco en esta línea. El Solaris, entre comillas, tiene ya una estabilidad legendaria. Bueno, legendaria no.
Sólido pero como una roca. Y sobre todo en el Bad Iron, vamos. O sea.
Bueno, se puede poner, bueno, supongo que sí, que se puede poner Open Solaris en producción, pero sí. ¿Hasta qué punto es igual de estable?
Bueno. Como todo proyecto en desarrollo, el riesgo pues es no es muy alto, pero sí es alto en el sentido de que es software que no está aprobado al 100%. Quiero decir que como está en desarrollo y los proyectos que están en consolidación todavía no están terminados, pues hay partes que pueden funcionar y no funcionan. Hay partes que se integran y no se integran del todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú, por ejemplo, puedes coger un Oracle e instalarlo oficialmente en un Open Solaris. ¿Por qué? Pues que no está certificado, No puedes coger un, no sé, es que te he dicho Oracle porque es el ejemplo más habitual, ¿no? Tú puedes cogerte una Debian y tampoco puedes instalar Oracle oficialmente, que yo sepa no está certificado, creo que no, estoy un poco desconectado ahora del mundo Linux. En Red Hat sí, no, o en CentOS es, y es, sistemas esos sí están certificados. Entonces
en Ubuntu recientemente,
¿que puede funcionar? Sí,
funciona, pero
y funciona, pero claro, si utiliza una librería, yo que sé, hay Oracle es muy grande y no hay cosas que igual utiliza una librería third party y esa librería no está aprobada, certificada y
no, pero si luego le vas a Oracle y dices ¿en qué lo tiene? A Oracle te pregunta ¿en qué lo tienes? En Debian, ah, pues
sí, pero por ejemplo en Oracle tú instalas, intentas, te bajas aquí el TRZ, te lo descomprimes, le das al install y te dice ah, Solaris 11, no conozco Solaris 11, ¿no?
De hecho,
coges el Excel script y lo modificas y ya no te pregunta y ya está.
En versiones anteriores Sí.
¿Sabes? O sea,
si no tenías un NTC, un Red Hat guión bajo release, no lanzaba, ¿sí?, el instalador. Uh-huh. Y cosas así.
Sí.
O sea, esto de que ahora tengamos los típicos RPM o DEP para que te cambie pues el número de escritores de fichero, memoria compartida, sí, un montón de parámetros, sí, de kernel, antes era todo a mano.
Sí, sí.
Y bueno, pero lo que iba, yo por ejemplo nunca probaría instalar un Oracle sobre una Debian si no está soportada, porque el Metalink cuesta una pasta, el soporte cuesta una pasta, entonces si luego no lo puedo usar, pues que es un poco.
Hombre, si es Unix y es binario, ese web puede hacerlo funcionar, ¿no? Otra cosa es que tengas más dependencias, tengas,
claro,
una versión superior de una librería, etcétera, que al final el problema es ese, que cuando tú certificas un producto es porque lo estás probando en un entorno real con una serie de paquetes que ya vienen con él, tú no has actualizado ese entorno. O sea, de hecho el test tiene que hacer eso, si no, partido en stock, programa en stock, te lo bajas, lo instalas y si funciona bien, lo pruebas todo y si funciona bien, si hacemos un update luego igual deja de funcionar algo, claro, ¿no? Esto es lo mismo.
Pero yo quiero decir que en una empresa ya de un cierto tamaño, es decir, por ejemplo, yo nunca aprobaría una decisión en la que alguien quiere instalar un Oracle en una plataforma no soportada y además estás pagando Metalink por que vale una pasta.
Ya.
Entonces, no sé, eso, por ejemplo, o sea, esa es la típica decisión por la que de la carga, no sé.
Uh-huh. Sí, bueno, yo por eso en mi casa si tengo un servidor Open Solaris, en SAN tenemos servidores Open Solaris, claro, tenemos, claro, a nivel interno. Y bueno, no sé si habrá algo funcionando ahora en la parte de edad, porque claro, tenemos Solaris 10 también, ¿no? Y ese está certificado y probado, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque haya muchos Linux en producción, tú, como bien has dicho, podemos coger una Oracle y instalar una Debian y te puede funcionar sin ningún problema, pero llegará un momento en el que hagas un update de algo y te deja de funcionar. Entonces, al final ese riesgo es el que tienes que pensar tú, ¿no? O sea, si la pregunta es si instalarías Open Solaris en producción, yo la verdad es que lo tengo hecho en casa y no tengo ningún problema, pero en mi casa no hago transacciones de bancos ni tengo un SAP ni cosas así, ¿no? Pero vamos, que yo creo que no habría ningún problema porque al final Open Solaris viene de Solaris 10. O sea, lo que pasa es que esto está mucho más actualizado, ¿eh? Y como está en desarrollo, el riesgo...
Y soporte de fabricantes, de terceros fabricantes, tipo Dell, tipo IBM, uh-huh, al sistema operativo. Porque ahora, en principio, estará, bueno, solo certificado para máquinas sanas.
Sí, bueno, el tema de certificación todavía no está en marcha, porque como todavía no somos 100% funcional ni tenemos una distribución completa final, que aunque sí sea final a nivel coloquial, al final esto está en desarrollo, pues no... No sé, yo no lo considero todavía 100% estable, aunque sea estable para ti, no lo considero todavía 100% estable, ¿no? Entonces, los fabricantes todavía son un poco reticentes a la hora de decir, vamos a venderte un portátil Dell con Open Solaris. En principio, esto no lo puedes vender, para empezar. Y bueno, aunque en SAN estamos manteniendo muchas líneas de negocio con IBM, con competencia como Dell, etcétera, al final son ellos los que tienen que decidir. Nosotros se lo metemos por los ojos, pero ellos son los que al final tienen que... Pero se te puede decir que ahora mismo Solaris, como panel principal, obviamente está SAN, pero tenemos a Dell, tenemos a HP, tenemos a IBM, con lo cual es un logro, tenemos a Intel, tenemos a AMD, esas gordas, antes había por ahí un bulo corriendo, decían que Google estaba utilizando Open Solaris. Google ha tocado un poco, pero son muy linuxeros, es normal, ¿no? Porque al final es el sistema que todavía es el que está ahí, ¿no? Que es el que más grande, ¿no?
La pregunta venía un poco con una segunda intención, que era que Dell está ofreciendo Ubuntu o tú mismo instalas, uh-huh, Ubuntu.
Sí.
Aquello lo detecta todo, funciona,
sí,
todo, no tiene,
sí,
ningún...
Sí, pero Ubuntu pasa por unos procesos de calidad, pasa por una certificación, etcétera, y nosotros lo tenemos, pero en la línea comercial, ¿eh? Supongo que con el tiempo esto pues es lógico y normal que se acabe certificando para productos ya un poco más gordos, ¿no? O para hardware ya, ¿no? Hombre, está claro que el software de SAN no tiene por qué ir ligado a máquinas de SAN, ¿no? Pero si no funciona ya en nuestras máquinas, pues imagínate, si no funciona en una HP, en una Dell, pues bueno, puede ser por un tema de chipset, puede ser por un tema de hardware al final, ¿no? Entonces, certificar, tenemos una HCL, tenemos una que, bueno, de momento es para Solaris 10, pero que evidentemente también es la de Open Solaris, que es, creo que es sancom.com/software/solaris/HCL, creo que es. Y tú puedes ver en qué máquinas, en qué laptops, en qué appliance puedes instalar Solaris y qué cosas te funcionan, qué chips te funcionan y cuáles no, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, no tenemos stack Bluetooth, no hay stack para ciertos dispositivos de entrada como tarjetas SD, ciertos controladores de chipset, etcétera, ¿no? Pero lo demás es que funciona todo, de dateros, etcétera. Tenemos un de dateros muy bueno que al final viene del mismo sitio, que es el de Linux, el de BSD, etcétera, es el mismo, solamente que para Open Solaris, ¿no? Entonces, bueno, al final el fabricante es el que decide qué hardware va a utilizar, y si tienes hardware compatible y tienes la suerte de que tienes el dispositivo, funciona.
Muchísimas gracias, Iván, por esta conferencia. Un fuerte aplauso.
Nos hemos quedado de tiempo, ¿eh?